Está en línea Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación. Cecilia, buenos días, gracias por atendernos. Desde Radio Nacional Paraná la saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, para contarle a la audiencia, tal vez usted adquirió mayor notoriedad en momentos de pandemia, cuando como asesora del presidente, bueno, realizó las gestiones que conocimos y que pudimos ver a través de los medios de comunicación, por las vacunas, etcétera, pero ahora está en un área que tiene que ver con lo que, en gran medida, con lo que sucedió ayer, ¿no? Con la inauguración de este tramo del gasoducto que va a cambiar notablemente la ecuación energética del país. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Bueno, ayer fue un día muy importante, no solamente porque como cada año celebramos el 9 de julio con mucho orgullo como nuestro día de independencia, sino justamente lo que se inauguró ayer también es una pieza clave cuando hablamos de independencia y soberanía energética. Y en eso, como lo mencionabas, tiene también mucho que ver con el trabajo que estamos haciendo de cara a esta triple crisis sanitaria que estamos enfrentando: crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, en donde el gas natural que tiene la Argentina va a ser un actor clave en lo que llamamos la transición energética, para poder reducir nuestras emisiones, para poder también desarrollarnos e invertir más en esa transición, en todo lo que es la matriz de energías renovables, y también poder ayudar a nuestros países vecinos en esta transición. Así que fue realmente un día muy importante.
Uh-huh. ¿De qué manera se va a operar esa transformación energética? ¿Cuáles son los caminos a seguir?
Bueno, el consenso que hemos tenido a nivel internacional es el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Uh-huh. Esto requiere una transformación de nuestro sistema de producir y de consumir, y sobre todo una transformación de nuestra matriz energética, que es la responsable del 51% de las emisiones. Uh-huh. La realidad es que Argentina es un país que emite menos del 1%, es responsable de menos del 1% de las emisiones de los últimos años a nivel global, y además a nivel histórico, como podrán suponer, los países más industrializados, los países más ricos, en general los que están en el norte global, son los grandes responsables de este colapso ambiental que estamos viviendo. De todas maneras, eso no significa que no tengamos un compromiso y que no estemos en esta lucha todos los países con los esfuerzos que tenemos que hacer, pero sí pensando también en cuáles son las herramientas que nosotros no solamente nos van a permitir llevar adelante la transición energética y cumplir nuestros compromisos a nivel internacional, sino sobre todo y principalmente cómo lo podemos hacer mientras desarrollamos nuestro país de manera sostenible, mientras generamos puestos de trabajo, mientras generamos una ecuación, una matriz energética que nos permita poder seguir desarrollándonos. Y en eso el gas natural, no solamente porque, si bien es un combustible fósil, es decir, que a largo plazo eventualmente va a haber que reemplazarlo, tiene un periodo, digamos, de caducidad, claro, también que avancen las tecnologías en términos de captura de emisiones, pero mientras tanto vamos hacia una decarbonización, pero sí que es menos contaminante que otros hidrocarburos como es el petróleo y también el carbón. Y en eso también poder, como bien decía ayer el ministro de Economía, el presidente y la vicepresidenta, permitirnos, por un lado, dejar de importar combustibles fósiles, que lo veníamos haciendo hasta incluso este año, por miles de millones de dólares. Incluso importábamos combustibles fósiles líquidos que son aún más contaminantes que el gas. Esa posibilidad nos va a permitir disponer de esos dólares para poder tener una situación, digamos, macroeconómica más estable. Y por otro lado, también eventualmente, no solamente a través de los gasoductos que nos conectan con nuestros países vecinos como Chile, Bolivia y Brasil, poder ayudarles en la transición energética a sus países. Chile todavía, si bien ha avanzado mucho en energías renovables, tiene más de un 20% de su matriz a base de carbón, que es altamente contaminante, y tiene una demanda muy fuerte de gas natural. Así que también, imagínense, Argentina le podría ayudar muchísimo a Chile en su transición y bajar sus emisiones. Y después también con la gran apuesta que tiene para empresas como YPF en la posibilidad de desarrollar una planta de licuefacción, una planta de gas natural licuado, que nos permite también exportar este gas a otros países y seguir contribuyendo no solamente al ingreso de divisas, que nos va a permitir invertir más en energías renovables, en transporte de electricidad, en parques eólicos, en parques solares, en todo lo que es la industria alrededor del litio, poniéndole valor, el desarrollo también del complejo del hidrógeno verde, que también puede ser una puesta en marcha muy, muy auspiciosa para la Argentina. Es decir, una ecuación que nos va a permitir realmente poder ponernos a la vanguardia en temas energéticos y también de transición.
Cecilia, usted mencionaba recién que los países centrales son los que más contaminan, los que más han contaminado históricamente el planeta. Mucho se habla a nivel geopolítico de cuál es la puja en este sentido. Algunos dicen, bueno, ellos ya desarrollaron sus economías, utilizaron sus los combustibles que el planeta tiene en gran medida, y ahora pretenden que los países de la periferia no utilicen sus recursos, que los tengan allí a disposición cuando ellos los necesiten. De hecho, ha habido declaraciones de funcionarios y funcionarias más que importantes de los Estados Unidos en ese sentido. ¿Cómo es el juego geopolítico, o qué se puede decir de ese juego? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de mito en todo eso?
Bueno, yo creo que hay mucha realidad y me parece también que hay mucha hipocresía, ¿no? En esta discusión, en este debate, en donde es cierto que muchos países han abrazado la causa de la sostenibilidad y, como muchos llaman, la cuestión verde con muchísimo compromiso, pero la realidad todavía es que estamos muy atrás en eso. Los países más contaminantes, sobre todo, como te decía, estos países del norte global, incluidos Estados Unidos, China, en gran parte Rusia y los países de la Unión Europea, históricamente estos últimos 200 años han sido y siguen siendo los grandes contribuyentes de los gases de efecto invernadero. Y se comprometieron ya desde el año 2009 con una cifra exacta que era más de 100.000 millones de dólares para los países en transición, para que nosotros podamos ir adecuando nuestra matriz productiva a estos objetivos climáticos que pusimos como consenso durante el Acuerdo de París en el año 2015. Esto nunca se cumplió, la realidad. Y si bien algunos países aportan fondos y demás, no es suficiente, ¿no? Y la realidad también es que cuando hay una crisis en donde países como, por ejemplo, Alemania no quieren poner en juego la calidad de vida de sus habitantes en ciertos aspectos, como fue en el caso de la guerra de Ucrania, tener que volver a poner en marcha centrales de carbón, por ejemplo, para ahora poder abastecerse de electricidad porque no podían contar con el gas de Rusia, ahí no se da cuenta que, claro, que cuando los países entran en situaciones críticas o necesidades, dejan de lado estos compromisos que nos exigen a nosotros que los cumplamos a rajatabla, claro, y ellos de alguna manera se toman licencia por un tiempo, ¿no? Entonces esa es la discusión que tenemos que dar. Digamos, por un lado, esta hipocresía en donde realmente el paraguas de lo que llamamos las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Tenemos responsabilidades, pero algunos tienen mucha más responsabilidad que otros. Bien. Y para hacerse cargo, esa responsabilidad que tienen, tienen que financiar y poner a disposición los fondos para que nuestros países no tengamos que elegir entre desarrollo y sostenibilidad, entre combatir la pobreza y cuidar al medio ambiente, que eso sea una ecuación que entre en una misma bolsa, porque eso sí es algo que no vamos a hacer, ¿no? Entonces, en esa discusión que la damos a nivel internacional, es que exigimos que los fondos estén disponibles de los países más responsables, que los bancos multilaterales también, en su compromiso que tienen, puedan financiar las grandes obras de infraestructura, los grandes programas para los países en desarrollo como el nuestro, sobre todo también países de renta media como la Argentina, que muchas veces en algunos fondos no somos lo suficientemente pobres como algunos países de África para poder acceder, y lo suficientemente ricos para decir, bueno, pago el precio de mercado, ¿no? Lo mismo, la barbaridad que es la deuda insostenible que tenemos muchos países con el Fondo Monetario Internacional, que no solamente nos exige ciertas cuestiones a veces en detrimento de nuestros intereses y desarrollo, como fue poner en duda la viabilidad o la necesidad o urgencia de poner en marcha este gasoducto, como ayer lo mencionaron, que no puede ser así, sino también seguir cobrando sobrecargos o sobre tasas abusivas a estos países, que además en muchos casos, como es el caso de la Argentina, tomaron una deuda totalmente insostenible, de forma ilegítima, porque claramente fue para poder ayudar a un candidato, en el caso de Mauricio Macri, a ganar una elección. Entonces, todo eso tiene que estar en discusión y tiene que ser, encontrar un consenso para que, mientras podamos cumplir nuestros compromisos, porque estamos comprometidos a luchar contra el cambio climático, porque creemos además que va a ser un beneficio directo para la ciudadanía, para vivir mejor, para mejorar su salud, para mejorar nuestra autonomía energética, para poder también tener alimentos, para conservar sus humedales, nuestros bosques y demás, que eso sea también en armonía con nuestros objetivos de desarrollo y crecimiento.
Sí, Nicolini, desde la Secretaría de Cambio Climático están, me imagino, monitoreando este caso y también otros más, otras obras. ¿Cuál nos puede destacar de lo que esté ocurriendo en Argentina? Y también, ¿qué pasa con las provincias por las que va pasando el gasoducto? ¿Debemos tener alguna cuestión a tener en cuenta en cuanto a lo climático?
Bueno, las provincias, para estas grandes obras se realizan muchísimos procesos de evaluación de impacto ambiental. En el caso de estas obras son las provincias las que dan las autorizaciones, teniendo en cuenta toda obra, toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente. Uh-huh. Eso es algo que es así, cualquier cosa que hagamos, ¿no? Incluso cuando hacemos una plaza con árboles en una ciudad, ¿no? Hay que medir cuál es el impacto ambiental que va a tener. En este caso, todas las provincias participaron activamente en poder evaluar y dar los permisos de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta en ese impacto, bueno, cómo en algunos casos evitarlo, mejorando la infraestructura, cómo en otros casos mitigarlo cuando hay un impacto en el ambiente, y en última instancia, sino también cómo compensarlo. Nosotros desde la Secretaría de Cambio Climático trabajamos muy muy en coordinación con la Secretaría de Energía, que lidera toda la transición energética y que lidera todos estos grandes proyectos. Cuando pusimos en marcha a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, entender desde los diferentes sectores cuál iba a ser, digamos, el aporte, cuál iba a ser el mix energético que tenemos que poner en marcha, en donde entra el gas natural, donde entra la energía nuclear, las renovables, cuál va a ser el rol también de la energía hidroeléctrica, de la biomasa y demás, para poder alcanzar nuestros compromisos de reducción de emisiones, mientras también generamos un desarrollo positivo para el país.
Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación. Muchas gracias por atendernos, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.